GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Es el último programa de la semana de GPS Internacional y como lo hacemos siempre, cada día, vamos a analizar los temas más importantes de la región y del mundo. Lo hacemos hoy saludando a una audiencia vasta en todo el continente, que en Uruguay está en M24, en Montevideo, en 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Está en las radios públicas de Bolivia, en todo su territorio, en Buenos Aires, a través de AM de Plata, 1030 AM, y en todo el planeta, a través de mundo.sputniknews.com. Vamos a colocar varios temas de actualidad. Uno es aquí en la región, porque el PT ha confirmado y aprobado que el exgobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, representante de la centroderecha de ese país, será el candidato a vicepresidente, el número 2 de la fórmula de Luis Ignacio Lula da Silva, que enfrentará al actual presidente Jair Bolsonaro y que tiene amplias posibilidades de convertirse, de triunfar en la elección y convertirse pronto en presidente de Brasil. ¿Qué significa esta alianza entre Lula y Alckmin? ¿Qué impacto tiene esto en las propuestas electorales del PT? ¿Habrá un frente democrático que busque enfrentar a Bolsonaro? ¿Y cuáles son las perspectivas y los temas más importantes que buscará colocar Lula en la campaña? Hablaremos con el investigador Fabio Borges. Vamos a ir hacia otra región del mundo para hablar de lo que está sucediendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania a raíz de lo que ha sido la intervención militar especial que ha anunciado el presidente ruso Vladimir Putin. Vean ustedes, los piratas informáticos están aumentando diariamente el número de ataques contra Rusia. Se llevan estos ataques informáticos a cabo principalmente desde el territorio norteamericano, de los países de la Unión Europea y también de Ucrania. Esto fue denunciado por representantes del gobierno ruso, y vamos a hablar con un especialista en estos temas, Alexandro Pagani, que nos explicará además cuál es el actual estado de situación en el vínculo entre ambos países y qué efectos están teniendo las sanciones occidentales contra Rusia. Iremos también hacia México, porque allí la situación de violencia que enfrentan, de amenazas y de violencia consumada, de asesinatos que enfrentan líderes sociales y muchas veces periodistas, es realmente complejo, realmente grave. Se ha publicado en México el informe de monitoreos de medios para la identificación de las violencias contra niñas y mujeres, y allí surgen cifras realmente alarmantes. La escritora argentina Casanova Mendoza estará ampliando estos detalles en este programa de GPS Internacional, que rápidamente así inicia sus contenidos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de cerrar la semana con noticias. Es un avance que el Consejo de la Federación del Parlamento Ruso haya ratificado un acuerdo de seguridad social entre Rusia y Uruguay, que comenzó a estudiarse en 2018, dijo a Sputnik el diputado opositor uruguayo del Frente Amplio, Felipe Carballo. Estos convenios, que se pueden realizar con otros países, que favorezcan a los ciudadanos uruguayos y viceversa, creo que son bienvenidos. Es un convenio que comenzó en 2018, que tuvo su primer avance en abril del 2019. Son convenios de cooperación, creo que es importante. Es un avance de algo pendiente de hace por lo menos 3 años, afirmó el integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Uruguay. La Cámara Alta del Parlamento Ruso ratificó el 13 de abril el acuerdo que prevé una garantía de pago de pensiones si los ciudadanos rusos se trasladan a Uruguay y los uruguayos a Rusia. Se trata de pensiones a la vejez, invalidez, supervivencia, complementarias y otros pagos del ahorro provisional, pensiones sociales y prestaciones funerarias. El empresario Elon Musk dijo que permitir que la junta directiva de Twitter decida si acepta su oferta de comprar el 100% de las acciones de la red social, en lugar de someter la decisión a votación de los accionistas, sería indefendible. El 14 de abril, Musk presentó una oferta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos para comprar el 100% de Twitter por 54 millones de dólares, valorando a la empresa en 43 millones de dólares. El multimillonario sudafricano es actualmente el mayor accionista de Twitter, ya que compró el 9,2% de la empresa a principios de abril. Absolutamente. Sería completamente indefendible no someter esta oferta a la votación de los accionistas. Ellos son dueños de la empresa, no la junta directiva, dijo Musk a través de Twitter, en respuesta a una pregunta sobre si un rechazo por parte de la junta directiva de la compañía sería contrario a los intereses económicos de los accionistas. La Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, Eurolat, renovó su llamado a que Reino Unido retome el diálogo con la Argentina ante su reclamo de soberanía sobre Islas Malvinas durante la 14ª sesión plenaria del organismo. La Eurolat expresó su apoyo a la reanudación de las negociaciones entre Argentina y Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. El pronunciamiento demanda la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera de la disputa de soberanía en relación a la cuestión de las Malvinas en el marco de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. La Asamblea Parlamentaria ya se manifestó en el mismo sentido en el 2013 y en el 2018. El Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano y el Parlamento del Mercosur se han expresado de la misma manera. Durante la tercera y última jornada de la sesión plenaria se celebró un seminario sobre la cuestión Malvinas, una situación colonial irresuelta. Y vamos a Ecuador, porque tras una exitosa campaña de vacunación que empezó el año pasado y una disminución sostenida de los contagios de COVID, el próximo mes este país decidirá si deja de lado la obligatoriedad de usar mascarilla en sitios públicos. Los datos positivos hacen prever a muchos sectores que el gobierno de Guillermo Lasso liberará del uso de mascarillas como lo han hecho otros países en la región. Según los últimos datos oficiales, al momento la ocupación de camas hospitalarias es del 5% y en unidades de ciudad de cuidados intensivos un 13% para pacientes COVID con tendencia a la baja. Adicionalmente, de cada 100 pruebas que se realizan en laboratorios públicos y privados, apenas 5 resultan positivas, lo cual, según las autoridades de salud, pudiera ser un signo de que el COVID-19 estaría en camino de convertirse en endémico. En Ecuador parecen haber quedado atrás definitivamente los duros momentos del 2020, cuando en abril de este año el país experimentó la peor de la pandemia y decenas de muertos permanecían por días en sus casas en la ciudad costera de Guayaquil, a la espera de que las autoridades sanitarias retiren los cuerpos de la zona que llegó a ser el centro de la pandemia en el país. Sin embargo, expertos se preguntan si los ecuatorianos en realidad están protegidos y pueden ir dejando atrás las mascarillas, o tienen una población vulnerable que resultaría afectada y podría generar en el futuro rebrotes preocupantes. Los piratas informáticos están aumentando el número de ataques contra Rusia, que llevan a cabo principalmente desde el territorio norteamericano, de los países de la Unión Europea y de Ucrania. Esto lo ha denunciado el representante especial del presidente ruso para la seguridad de la información. Según los expertos rusos, semanalmente desde el exterior se llevan a cabo cientos de miles de sabotajes contra nuestro espacio informático, principalmente desde el territorio norteamericano, de los Estados miembros de la Unión Europea y de Ucrania. La filtración de la información personal y confidencial ha tomado un carácter masivo, dijo el también representante del Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado que aparece en el sitio web de la Cancillería. Agregó además que los ciberpiratas están multiplicando el número de ataques informáticos contra Rusia y diversos grupos de delincuentes informáticos utilizan para realizar estos ataques los dispositivos de información y comunicación de los ciudadanos de los países occidentales, a menudo sin su consentimiento. El diplomático considera que los piratas informáticos están tratando de minar el trabajo de infraestructuras de importancia crítica de Rusia, ya que los ataques apuntan contra las estructuras estatales, empresas vitales, instituciones financieras, así como contra los ciudadanos del país y los extranjeros que viven en territorio ruso. Vamos a recibir y analizar sobre este y otros asuntos concernientes al conflicto en Ucrania al analista Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la avanzada de Occidente en torno a estos ataques cibernéticos tan complejos y tan curiosos hacia Rusia, Alexandro.
Sí, hola Fabián, un gusto estar aquí. Sí, ¿qué es? La situación es muy grave. De hecho, hay informaciones de estas últimas horas que hasta el día de ayer, que fue un día importante por todo el pueblo ruso, porque es el día de la cosmonáutica, que recuerda como hace más de 60 años, Yuri Gagarin fue el primer hombre soviético que salió y voló en las estrellas. Y por ende, ayer hubo un ataque cibernético en contra del Roscosmos, de los estudios espaciales rusos, y esto es parte de lo que es una guerra híbrida que el mismo gobierno, el mismo Estado ruso, el Kremlin y el mismo Putin, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, han denunciado en estas últimas horas como una guerra híbrida desatada completamente desde Occidente en todos los sentidos, no solo en el ámbito cibernético, como tú justamente mencionabas en la introducción, sino también mediante fase asiática que entra dentro de lo que es la cuestión de la guerra psicológica, de la psy-op y también de la warfare, y también lo que es todo este maquinario que es la guerra cultural en estos últimos semanas en contra de toda la cultura, de toda la las tradiciones históricas, África y un largo etcétera, en contra de Rusia. Por ende, esta es lo que Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, el Occidente colectivo, este instrumento imperial, el Pacto Atlántico, fomentan en contra de Rusia. No es algo de nuevo, Fabián. Esto históricamente lo podemos ver que fue lo que pasó básicamente en todas las décadas de Guerra Fría en contra de la Unión Soviética, pero anteriormente también a través de la guerra que se desató con el apoyo de Inglaterra, Francia y Estados Unidos a Hitler, la propaganda de guerra de Goebbels en contra de la Unión Soviética. Y si queremos ir lejos, podemos decir que esta guerra contra el mundo eslavo, contra los pueblos eslavos, contra la Rusia europea, contra el Asia rusa y todo lo que es la historia del pueblo ruso viene desde muy lejos, desde hace más de 800 años. Básicamente podemos hasta fijar esta guerra que viene desde los tiempos de la agresión imperial por parte de Suecia y de los teutones, y por ende esto es la actitud, la política que siempre han llevado adelante Europa y el Occidente en contra del mundo eslavo. Hasta la misma palabra, etimológicamente hablando, que utilizamos en el idioma español castellano, que es esclavo, deriva de la palabra eslavo, mi estimado Fabián.
En ese sentido, de fondo, ¿cómo estás observando el avance del conflicto entre Rusia y Ucrania, esta situación, y qué perspectivas hay de algún tipo de solución de carácter diplomático?
Eso es muy complicado en este momento, en este contexto, porque si es cierto que Rusia ha explicado muy bien y se entiende que lo que es la operación militar tiene caracteres defensivos, es decir, en defensa y en contra del genocidio étnico que el gobierno golpista de Kiev, los ucranianos en el poder, están perpetuando desde 2014, desde básicamente cuando las repúblicas autoproclamadas, las autoproclamadas repúblicas populares del Donetsk y del Donbass, la región de Donetsk y de Lugansk, en la región del Donbass, es decir, desde la palabra rusa Donbass, a cero, es decir, esa famosa región donde hay las principales plantaciones industriales desde los tiempos de los planes quinquenales de la Unión Soviética en los años 30. Ahí la clase obrera, trabajadora, los mineros se levantaron en una lucha de autoproclamación, de independencia, violencia en contra de este golpe de Estado que rompió completamente con el pacto social anterior que había en Ucrania con el gobierno de Yanukovych, y por ende hay esta perpetuación de un intento, de un desarrollo de un genocidio étnico y etnolingüístico en contra de las poblaciones rusos parlantes, y por ende la acción militar por parte de Rusia es hasta reconocida, legitimada por un derecho internacional. Sin embargo, nosotros veamos que por parte de Occidente, de este Occidente colectivo, y sobre todo de Estados Unidos, de esta administración de Biden, hay el objetivo de llevar la guerra hasta el último ucraniano. Es decir, ellos seguramente no se van a poner como OTAN en un conflicto abierto, regular, simétrico, en contra de la Federación Rusa, porque saben muy bien que esto llevaría a un conflicto termonuclear que sería la destrucción de la humanidad, y el neoliberalismo hoy su objetivo no es lo de acabar con la especie humana o con el planeta, sino básicamente de poderlo seguir explotando en una forma neoliberal, de acuerdo con lo que son las políticas, la ideología de los Chicago Boys después del golpe de Estado de 73 en Chile, en contra del presidente constitucional de Salvador Allende. Y por ende yo creo que es muy difícil en este momento preciso pensar una solución del conflicto. Además, la parte ucraniana, los ucranazis, parece que no tienen evidentemente una cabeza política, son básicamente dirigidos por parte de Estados Unidos. Y permítame este término, veamos en Zelensky básicamente el protagonista como un idiota útil del imperialismo. Porque básicamente no quiere entender la parte ucraniana de la importancia de sentarse realísticamente y evitar de seguir con estas operaciones bajo falsa bandera como en Bucha, etcétera, etcétera, para inculpar a los rusos y para bloquear básicamente, para estallar unas relaciones, unos diálogos diplomáticos y acuerdos de paz. Putin fue claro desde siempre, o sea, hubo los acuerdos de Minsk en el 2015, después del golpe de Estado, donde se pedía el garantizarse la protección de las comunidades rusas autoproclamadas repúblicas populares, aquí mencionadas anteriormente. Sin embargo, hemos visto por parte del ejército ucraniano, es decir, más bien de la Guardia Nacional, el bombardeo de estas regiones en contra de civiles, los masacres, más de 20.000 muertos hasta hoy día, y nunca se ha dado de acuerdo con lo que se quedó como un programa de estos acuerdos. Más de todo esto, finalmente veamos cómo la misma política ucraniana no ha querido entender la gravedad de la situación en la cual hoy se encuentran, porque al momento de que Estados Unidos han desatado el nazismo en Ucrania, no solo han desastrado el nacionalismo pequeño burgués, ucranazis, de los banderistas, que viene desde mucho más antes del mismo nacimiento de la OUN de Esteban Bandera en los años 30, en contra de la Unión Soviética, sino que viene desde mucho antes, con la guerra con los cosacos, entre muchas otras situaciones históricas, la Rus de Kiev, pero han desatado otros subimperialismos y nacionalismo burgueses. Hoy veamos Polonia levantarse con el concepto de la Gran Polonia, veamos Bulgaria, veamos Rumania, veamos la misma Moldavia, que debería recordar que si existe hoy una República Moldava es gracias a los años 40 a la Unión Soviética, que reconoció la República Soviética Autónoma de Moldavia, en este sentido dentro de la relación en una amistad entre pueblos que se había dado con dentro del Estado multietnico soviético en ese entonces, ¿sí? Por eso que yo creo, Fabián, que es muy complicado por cómo es la situación. Seguramente lo que irá a pasar es que estas autoproclamadas repúblicas populares llevarán adelante, por supuesto, como fue por el caso de Crimea, se ha destacado la voluntad popular de juntarse con la Federación Rusa. Estas son las regiones históricas de Rusia desde siempre, desde los tiempos de la Novorossia, de la Nueva Rusia, la región del Donbass, de Lugansk y del Donetsk. Y estas son también las regiones que se han parte de la República Soviética Socialista de Ucrania, que el Partido Bolchevique reconoció en los años 20, en el 1922 exactamente, dentro de lo que fue la autodeterminación de las naciones oprimidas en la variada periferia halógena de los imperios que en ese momento existían, los de los Habsburgos y de Occidente colectivo, mi estimado Fabián.
Alexandro, y justamente en este marco, respecto al vínculo de Rusia con la Occidente, ¿qué se puede esperar en el marco del vínculo de Rusia y Unión Europea? ¿Hay posibilidades definitivamente de aislarlo a Rusia con las sanciones que se están proclamando desde el mundo occidental?
Estas sanciones son como un boomerang. Digamos que hoy, como lo explicó muy bien el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, es difícil en un mundo tan complejo como hoy, globalizado, donde es difícil también llevar adelante, a pesar de la situación y del contexto en el cual vivimos este conflicto, políticas proteccionistas, es difícil poder aislar una potencia económica, militar, como lo es de Rusia ahora. Veamos, a través de lo que es la amistad y la solidaridad de los pueblos del mundo, eso es imposible. Hemos visto que inmediatamente hubo como un clamor internacional a nivel mundial en solidaridad de esta operación militar defensiva al momento de que se definió la necesidad y el objetivo central de la desnazificación y de la desmilitarización de la Guardia Nacional fascista y de los banderistas en el poder. Por otro lado, veamos también, analizando en forma fría hoy lo que fueron básicamente las votaciones en las Naciones Unidas sobre la cuestión de la presencia de la Federación Rusa dentro del Consejo de los Derechos Humanos, hemos visto algo de que no tiene precedentes, un nuevo paradigma, porque efectivamente, ahí veamos unos 80 países aproximadamente que se han abstenido de votar en favor de una salida de la Federación Rusa de esa institución de las Naciones Unidas. Y por ende ya veamos cómo Estados Unidos no tiene esa hegemonía que ha tenido anteriormente y que sueña Estados Unidos, un mundo unipolar, que evidentemente hoy, de acuerdo a lo que son básicamente el análisis de muchos expertos internacionales, esta voluntad por parte de los pueblos de construir un mundo multipolar, multiétnico, multicéntrico. Y en esto es también otro objetivo de esta lucha, la redefinición de unos poderes a nivel internacional. Porque lo que hemos visto, Fabián, desde el 91 con la agresión imperial en contra de Irak, de Bagdad, pasando por Afganistán, pasando por Siria, pasando por Libia, Somalia, los golpes de Estado justamente en Ucrania, pero también los intentos de desestabilización en la República Bolivariana de Venezuela, los golpes, los ley for, las guerras, los golpes institucionales en Brasil, las políticas agresivas en contra de Argentina a través de un chantaje por parte del Fondo Monetario Internacional y por ende económico y un largo etcétera, hemos visto que hoy lo que se está intentando reconstruir es una legalidad internacional, porque ¿dónde está escrito que Estados Unidos, desde una perspectiva inquisitorial, pueden levantar las sanciones que se están poniendo hacia un partner, hasta un miembro histórico de lo que es las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas nacieron en 1945 y Rusia no está dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas teniendo el derecho de veto según un privilegio, sino porque hubo más de 20 millones de muertos en la guerra patriótica en contra del nazifascismo y tienen el derecho, lo han ganado históricamente, el derecho de estar sentados dentro de las Naciones Unidas. ¿Quién no tiene el derecho de estar dentro de una sociedad de las naciones por los crímenes que han cometido? Son los mismos Estados Unidos, pero veamos que hoy día nadie denuncia y condena los crímenes que se han cometido en estos países como en Fallujah, en Siria o los campos secretos de torturas de la CIA en Abu Ghraib o en Guantánamo, no, en esto no, y los mismos que han cometido estos crímenes con un cinismo y en una forma grotesca, sin vergüenza, son los que hoy levantan el derecho de acusar de violación de los derechos humanos a Rusia. Eso es lo que estamos viviendo, pero concluyendo, volviendo a la pregunta que tú me decías, hoy creo que es muy complicado, según mi punto de vista, poder aislar a Rusia, aunque porque Rusia tiene recursos estratégicos que evidentemente Occidente no puede hacer menos.
Alexandro Pagani, como siempre, muy claro, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias a ti, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, finalmente la dirección del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, aprobó que el ex gobernador de São Paulo, Gerardo Alckmin, sea el número 2 del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales que se van a celebrar en octubre de este año. En un comunicado, la dirección nacional del partido informó que tras reunirse decidió aprobar el nombre del ex gobernador Gerardo Alckmin para componer como candidato a vicepresidente la candidatura que será encabezada por Luis Ignacio Lula da Silva. El partido añadió que las elecciones de este año serán una disputa entre dos proyectos muy claros, democracia y fascismo, y que el proceso electoral será el más duro desde la redemocratización del país. Alckmin es un antiguo rival de Lula y es una figura tradicional de la derecha brasileña. Algunas corrientes dentro del PT eran reticentes a la alianza, pero finalmente esto se votó. Vamos a recibir al investigador brasileño Fabio Borges para que nos explique esto. Fabio, ¿cómo analizas y explicas esta alianza entre Lula y Alckmin? ¿Y cómo puede impactar esto en las propuestas electorales de la izquierda?
Hola, Fabián. Un gusto hablar con usted. Bueno, yo creo que el primer punto demuestra el momento muy dramático que el país vive. Solamente es posible una alianza en estos términos porque la tragedia en Brasil es demasiadamente grande. Y yo creo que ahí es un equilibrio bastante instable porque realmente, como ha explicado muy bien, Geraldo Alckmin representaría mucho el pensamiento más neoliberal. En algunos momentos, como gobernador de São Paulo, fue muy autoritario con los movimientos sociales, contra los maestros. Tiene toda una trayectoria ahí muy involucrada con la derecha. De verdad, fue así. Pero por otro lado, siempre fue un demócrata. Siempre reconoció cuando perdió, siempre respetó dentro de las posibilidades y de la contienda política. Y del otro lado, Lula también. Y Lula ve claramente también, es muy habilidoso, muy experiente en la política, que no se trata apenas de un contendor normal, Jair Bolsonaro. Será una pelea fea, será una elección muy violenta, y yo creo que Brasil necesitaba exactamente una alianza en estos términos más generales de una centro-izquierda con una centro-derecha, pero con una sensibilidad para los asuntos sociales más profundo por parte de PT, por parte de Lula. Sería una concertación en un momento trágico, yo definiría eso.
Fabio, ¿y es posible que esta alianza crezca que sea una verdadera alianza democrática para enfrentar a Bolsonaro, por un lado, y en ese sentido, ¿qué tan aislado está el presidente?
Bueno, las últimas encuestas, no sé toda confiabilidad de todas las encuestas, pero demuestra más o menos que Bolsonaro, después que Moro salió de la disputa, está creciendo y está se acercando a Lula, lo que es peligroso. Pero por otro lado, cuando empezar la campaña política propiamente dicha, los debates, vamos a ver eso con mayor claridad. Pero creo que la estrategia de Lula es muy acertada. Este elemento del polo democrático versus fascismo, yo creo que es muy acertado también. Y ojalá que se pueda conducir, y ahí hay que tener cuidado con los sectores de clase media más conservadores. Y yo creo que este sector con Alckmin junto a Lula pueden realmente votar en Lula y Alckmin puede tener un rol en este sentido. Ahora, Bolsonaro está aislado en términos sociales, en términos políticos, yo diría, incluso para componer una vicepresidencia, va a llamar a un militar probablemente, que demuestra la poca pluralidad de su grupo. Pero a pesar de la poca pluralidad de su grupo, es un grupo fuerte y hay mucha gente que fue seducida por los empleos del gobierno de la parte de los militares, mucha gente de la política tradicional, el llamado Centrão, entonces que son aliados de Bolsonaro en ese momento, pero el Centrão no necesariamente será un aliado confiable. Porque si el Centrão ve que Lula tiene más chances, Centrão cambia de posición muy rápidamente y sin ningún problema. Pero esto será el problema de Lula y Alckmin. ¿Hasta qué punto van a poder gobernar Brasil sin el apoyo del Centrão? ¿Cómo van a lidiar con los militares? Entonces, esos sectores más fascistas, ¿será violento? ¿Van a aceptar el resultado? Todavía no sabemos bien, pero es una situación peligrosa.
¿Es posible que otros sectores, qué pasa, por ejemplo, con los sectores que están más a la izquierda del PT, esos van a venir hacia la alianza democrática?
Bueno, se puede, pero también puede haber frustración. Será un tenue equilibrio entre reformas más pro-mercado, que sería más o menos la razón de Alckmin estar ahí para calmar los mercados y decir realmente que Lula tendría que gobernar con límites y límites impuestos por el juego de los grandes empresarios, del agronegocio, del sector bancario, de banqueros, ¿no? Y por otro lado, los movimientos sociales, los movimientos más progresistas, no veo otra alternativa. Lula es el más popular de los políticos y tal vez el único capaz de realmente lidiar con la situación de un Brasil catastrófico que está en este momento. Pero, claro, ahí que vamos a ver toda la habilidad de Lula de conciliar las demandas sociales del progresismo del PT y de otros partidos de izquierda de un lado y sectores más conservadores que es necesario ese apoyo para ganar la elección. Y ahí vamos a ver en la distribución si gana, ¿no? De los ministerios, de las primeras estrategias del plan de gobierno. Me parece que no hay mucha novedad en el plan de gobierno actual, lo que me preocupa un poco, me parece muy similar a 2003 en un contexto que el mundo era totalmente diferente. Yo creo que Lula va a enfrentar una nueva realidad de disputa electoral, porque Lula ganó en un momento que las fake news, que la media no era tan manipulable cuanto ahora, siempre ha tenido un juego importante en las elecciones, pero las redes sociales, los nuevos métodos de hacer terrorismo a través de las medias, yo creo que Lula hay que ser muy cuidadoso. Otro día, por ejemplo, le preguntaron sobre la cuestión del aborto y hubo toda una posición y Lula acertadamente hablando que el aborto era una cuestión de salud pública y la derecha y los sectores de las redes sociales para asustar a los evangélicos, para alejar a los evangélicos de Lula, ya hicieron toda una campaña de difamación y de la posición de Lula que sería favorable al aborto. E o Brasil é muito conservador, infelizmente, não? Sabemos que este assunto em Uruguai, em Argentina, está muito mais desenvolvido que acá. Então, o que Lula tem que tomar cuidado é que estes temas de costumbre, esses temas conservadores, não sejam o centro do debate político, porque em estes campos não há racionalidade e há uma desinformação crescente.
Si tuvieras que decirme brevemente cuál es la urgencia que debería encarar un nuevo gobierno en el caso de que Lula gane la elección, ¿cuál sería?
Ah, el tema más urgente, sin duda, el tema social, con la inflación, con el desempleo, con las expectativas bajas en relación a los negocios, que ya no entra tantas inversiones y Brasil es un paria internacional, la cuestión del medio ambiente, la cuestión de la salud pública, yo creo, de la educación. Hubo un movimiento de destrucción, mucho más que un plan de gobierno, hubo un plan de destrucción. En este sentido, hay mucho que reconstruir.
Fabio Borges, gracias como siempre por tu análisis en GPS.
Gracias a usted.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Organizaciones criminales y funcionarios públicos cómplices son responsables del creciente número de desapariciones forzadas, que ya suma más de 95.000 personas en México. Esta frase la dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas en un informe publicado en su sede en Ginebra. La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación o omisión de servidores públicos. Se dijo en un informe del Comité de la ONU sobre una visita oficial a México de una delegación realizada en noviembre del año pasado. Por otra parte, recientemente se publicó en México el informe de monitoreo de medios para la identificación de las violencias contra niñas y mujeres y la desaparición en la zona de Campeche. Vamos a hablar sobre estos asuntos y tenemos en contacto a la escritora argentina Casanova Mendoza. Bienvenida. ¿Cómo analizas la problemática de México en torno a estas desapariciones forzadas? ¿Y han habido medidas reales desde las autoridades sobre esto?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio para hablar de esta problemática tan grave, tan añeja en nuestro país. Algo que es muy, muy relevante en este contexto que tú mencionabas al principio sobre la visita de los organismos internacionales. México tiene un antecedente muy importante del que siempre es válido hablar y recordar. Los primeros y las primeras personas desaparecidas de México datan de los 60, en el periodo conocido como Guerra Sucia, que aún hoy sigue siendo un tema de mucho dolor y mucho pues de mucha memoria en México, que se da justo en el contexto de todos estos movimientos sociales que desde el poder y desde grupos que justamente se oponen a la movilización social se encargan de realizar acciones que derivan en la desaparición de acuerdo con el dato que nos da una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 535 personas que son reconocidas oficialmente como desaparecidas durante el periodo de Guerra Sucia. Este es el primer momento de la desaparición en México, que continúa y se sostiene hasta principios de la década de los 80 en distintos movimientos sociales. A lo largo de la historia reciente de México, la desaparición ha sido una herramienta del poder del Estado, del poder de los grupos criminales y de cacicazgos locales, regionales, para deshacerse de personas críticas, deshacerse de grupos de personas que les conviene, ¿no? Tenemos desaparición de líderes sociales, desaparición de periodistas, desaparición de mujeres. Y a principios del 2011, la CEDAW le hace una serie de observaciones a través de su comité de expertas a México para indicar que había un escenario en el que se avizoraba el creciente número de desaparición de mujeres jóvenes. Y a mí me gusta siempre hacer mucha referencia a esta recomendación del Comité de Expertas porque el Estado mexicano no adoptó medidas adecuadas. Esto ocurrió en el 2011. El informe del Comité de Expertas del CEDAW a México data del 2011, donde se señala, y han pasado ya más de 10 años y no se adoptaron medidas y mecanismos para atender esta problemática, especialmente que empezaba a evidenciar que tenía un sesgo de género. Empezaba a hacerse más evidente la desaparición de mujeres jóvenes. Y llama la atención que justo en este momento, en el contexto de la visita de los organismos internacionales, de la presentación del informe de los organismos internacionales sobre personas desaparecidas y de desaparición de personas, México se vive un momento álgido, duro en algunos estados, especialmente en Nuevo León, en Veracruz, en Guerrero y en algunos estados del norte del país por el incremento en la desaparición de niñas y mujeres. Ya no solamente se trata de este perfil de personas desaparecidas con liderazgos sociales que tuvimos en la década de los 60 y los 70, y posteriormente durante el 2000 y el 2010, la década del 2010 al 2020, sino que empieza a tener un nuevo perfil las personas desaparecidas en México. Del 2000 al 2010, se decía como parte de esta política de indiferencia frente a las personas desaparecidas que algo tenían que ver con el crimen organizado y por eso desaparecían. De este periodo data el mayor número de personas desaparecidas en México, que fue durante lo que se conoció como la guerra contra el narco. Y un tercer momento es este que estamos viviendo, en donde se le da un carácter de género a la desaparición y empieza a identificarse que son las niñas y las mujeres las que más están desapareciendo. Y quienes están detrás son distintos actores. Es lamentable, México es un país que tiene una ley para sancionar la desaparición de personas, la desaparición justamente a manos del Estado, pero también a manos de particulares. Justamente es una de las características que tiene esta ley, la ley contra la desaparición de personas, que incluye y considera algunos elementos como son la creación de una base de datos de ADN de personas desaparecidas, una base de datos de las de los lugares en donde son hallados las fosas clandestinas, en donde son hallados restos, y una clasificación de personas que buscan a sus personas desaparecidas. O sea, son estos mecanismos de los que hablan, los mecanismos de identificación forense que considera esta ley. Y en su momento, cuando surge esta ley, recuerdo que señalaba y conversaba con algunos compañeros periodistas, con defensores y defensoras, que era muy triste, ¿no?, que tuviéramos una ley que considerara una base de datos de fosas, porque esto significa que se está reconociendo que existe un gran número de lugares donde hay fosas clandestinas, donde se da el hallazgo de restos humanos, de restos de personas. Y además tenemos todo este movimiento de personas buscadoras, las buscadoras, que son madres de personas desaparecidas de distintas épocas recientes, de presuntas desapariciones a manos de fuerzas del ejército, navales, militares, y también de particulares, que es esta otra consideración. Y luego esta parte de la que mencionaba más reciente de las mujeres y las niñas desaparecidas, en la que, por supuesto, se da este entrecruzamiento con la violencia de género recrudecida que ya hay en México y se va agudizando contra mujeres y niñas. Creo que es una situación muy crítica, que es una característica que hay que, el fenómeno de la desaparición de personas en México hay que mirarse desde este repaso muy, muy rápido que acabo de hacer, tanto histórico como de características, para saber, no solamente por la cantidad de personas que han sido desaparecidas a través de los últimos 40 o 50 años, sino que también hay distintos actores responsables, hay distintas condiciones en las que se van dando y que van a dificultar la atención y la prevención de este gravísimo problema. Es un dolor permanente.
Ahora, Argentina, si dijéramos, ¿cuál sería tu análisis respecto a los resultados del informe de monitoreo de medios para la identificación de violencia contra las mujeres, si hablamos específicamente de violencia de género?
Este monitoreo se realiza desde hace ya 17 años por parte de esta organización en el sur de México y nos ha servido para visibilizar una problemática de violencia contra las mujeres y del cual se dio la tipificación del feminicidio en el estado como en otros estados del sureste, pero también en este momento nos sirve para visibilizar la desaparición de mujeres y niñas jóvenes que son reportadas como extraviadas y de las cuales no se vuelve a saber nada. Y hay un problema más detrás, que es la trata de niñas y de mujeres, la trata que está detrás de la desaparición y, por supuesto, la explotación sexual de las mujeres y las niñas. Mucho se ha hablado acerca de los puntos de tráfico y de explotación de niñas sexualmente en puntos turísticos, este turismo sexual. Entonces, es una problemática, por eso yo hablaba del sesgo de género que tiene la desaparición, que va aparejada con la medición de la violencia de género contra las niñas y las mujeres, que creo que ya se sabe a nivel mundial que México tiene un particular problema del cual no se puede separar. Es una hay una relación con este turismo sexual que se promueve y se ejerce con la pornografía, la prostitución y la explotación sexual infantil en contra de niñas y de mujeres en estados como Quintana Roo, en Cancún, que es un polo turístico, en lugares como Tijuana, Baja California, que también es un punto fronterizo, en donde se ubica, que a donde son trasladadas muchas veces estas niñas y mujeres para ser víctimas de la explotación de la trata. Entonces, yo creo que cuando hablamos de este problema de la desaparición, específicamente dentro de este informe de monitoreo, tiene el propósito de hacer visible que no solamente hay personas desaparecidas en relación con el crimen organizado por presunta participación o porque fueron o estuvieron en el momento equivocado en un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, sino que específicamente cuando se da la desaparición de las niñas y las mujeres, está relacionado con la participación del crimen organizado, sí, en la trata de mujeres, en la explotación sexual de las mujeres. Hay toda una movilización en México para visibilizar que en estos momentos el crimen organizado está también detrás de la prostitución de las niñas y las mujeres a lo largo y ancho del país. No es casual que en estos momentos también se aprovecha y se habla acerca de intereses económicos para la legalización de la prostitución en ciudades como la Ciudad de México y en algunos puntos, como te mencionaba, Cancún y Tijuana, que es donde se da la explotación de las niñas y las mujeres. Desafortunadamente, muchas veces estas niñas y estas mujeres al poco tiempo son asesinadas y sus cuerpos aparecen en la carretera, y en las carreteras es donde tenemos a mujeres y niñas desconocidas, en calidad de desconocidas, que posteriormente son identificadas, que fueron víctimas de estos delitos.
¿Y encuentras perspectivas en torno a una mayor defensa de los derechos humanos en el país por parte del Estado? ¿Qué responsabilidad tiene el sistema político en esto?
Claro que tiene mucha responsabilidad. Yo creería que una de ellas es precisamente el de reconocer esta perspectiva de este sesgo de género que tiene el problema de la desaparición y atender, analizar las causas de la desaparición de mujeres y niñas, que es la que está en estos momentos de manera más crítica. La noticia en estos momentos en México es la desaparición de 3 mujeres jóvenes en Nuevo León, en un estado fronterizo de mucho poder económico, en donde están desapareciendo muchachas en muy poco tiempo. Es el crimen organizado, sí, pero también es el uso de las violencias históricas de la explotación de los cuerpos de las niñas y las mujeres por parte de sectores del crimen organizado que encuentran justamente en este ámbito, pues como una nueva forma también de participar. Ya se han hecho partícipes el crimen organizado en la trata y el tráfico de personas migrantes, de hombres y mujeres, y entraron a ese negocio, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el poder del crimen organizado en México ha crecido a la par de la falta de respuesta por parte del Estado, el debilitamiento y el adelgazamiento del Estado, ¿no? Ya se decía en el 2010, 2015, que había un Estado fallido en México en algunas regiones. Yo no me atrevería a decir que lo hay en todo el país, pero sí, evidentemente, tenemos una vinculación y una correlación entre los estados en donde los gobiernos locales ceden el poder a los cárteles y a las organizaciones criminales, y frente a las que el gobierno federal ha dejado de tener una participación activa en el combate a estas organizaciones criminales, y la falta de credibilidad también, por supuesto, del ejército, la marina, que también ha rayado, por otro lado, en estos excesos y en muchas de las desapariciones que se señalan por parte que son responsabilidad del Estado a cargo de estos organismos o de estas fuerzas que actúan al margen de la ley y que, pues justamente rompen este Estado de Derecho y alientan a este escenario de violencia que hay en todo México. Yo creería que el compromiso necesario en este momento es asumir que tenemos un grave problema, que el gobierno federal y que los estados, los gobiernos de los estados, dejen de tener una actitud pasiva frente al incremento en la violencia y en la desaparición de periodistas, de mujeres y de personas en general.
Gracias por tu mirada clara sobre este tema tan delicado para México y para la región. Argentina Casanova Mendoza, gracias por estar en GPS.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro repaso conceptual en torno al análisis de la política exterior de los gobiernos de la región, durante el segmento de hoy haremos mención a algunos conceptos de relevancia en torno a las posibilidades de los estados de acuerdo a su posición estructural en el sistema internacional. Recordemos que la política exterior se procesa en los sistemas políticos internos, se implementa en el espacio gubernativo estatal y se proyecta hacia el sistema internacional. Y en tal sentido, es definida la inserción internacional de un país en el marco de una configuración de su política exterior, la cual estaría delimitada por sus contextos estructurantes en el sistema. Y con respecto a las condicionantes, tanto internas como externas, de la política exterior de un Estado, es de relevancia tomar en consideración si el mismo receptor u ordenador en el sistema internacional, así como su posición en la estructura del mismo, el tipo de régimen y sus aspectos institucionales. Por consiguiente, entre los factores externos que influyen en la política exterior se encuentra el sistema global compuesto por el resto de los estados y otros actores no gubernamentales. Y en este marco existen diferencias entre los conceptos de interés nacional, objetivos y estrategias en la conformación de la política exterior. En este sentido, los intereses se refieren a valores promovidos por medio de los procesos políticos, por objetivos. Concepto que está incluido en interés, se hace referencia a un fin inmediato que guía la selección del interés, y por estrategia se comprende al conjunto de metas e instrumentos seleccionados entre un universo de posibilidades, tanto para promover intereses como para enfrentar amenazas. Y con motivo de visualizar el marco de acción de la política estatal, así como el origen de sus condicionantes, nos referiremos brevemente a las características del sistema político nacional y del sistema internacional, Por sistema político nacional nos referimos a las interacciones entre instituciones, grupos y procesos políticos con cierto grado de interdependencia recíproca que se procesan en un ámbito nacional, con su respectiva delimitación institucional. Por lo que, según nos explica Fernández Luzuriaga, para el estudio de la incidencia del sistema político nacional en la proyección de la inserción internacional del país, se deberán tener en cuenta las siguientes tres dimensiones interrelacionadas: la institucional, la estructural y la procesal. Y en tal sentido, la dimensión institucional refiere a las normas constitucionales y los órganos de representación del Estado. Según la dimensión estructural, refiere a aquellos actores gubernamentales que en el marco del proceso de toma de decisiones, en un tiempo determinado, tienen la capacidad de comprometer los recursos del Estado y evitar que las decisiones sean fácilmente revertidas. Y la dimensión procesal implica, en el proceso de toma de decisiones, las interacciones entre los actores gubernamentales y no gubernamentales en relación a su influencia sobre la política exterior. Por su parte, en lo que respecta al sistema internacional, recordemos lo que establece Esther Barbé, quien lo define como el conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, de acuerdo a determinadas reglas. Y por actores se entiende aquellas unidades autónomas capaces de movilizar recursos e influir a otros actores del sistema, los cuales pueden ser estados nacionales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas transnacionales, entre otros. La estructura es entendida como por la configuración de poder generada por los actores con mayores capacidades y puede ser unipolar, bipolar o multipolar. Y en tanto que los procesos son entendidos como la red de interacciones entre los distintos actores del sistema. Más adelante continuaremos hablando de este asunto a los efectos de adentrarnos luego en las perspectivas de los países de la región referentes a su margen de maniobra en el sistema internacional actual.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional.